Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, de lunes fresquito y pasado por agua y mucho, pero con bastante que contar, como siempre aquí, alrededor de lo que nos depara la cultura, como esa nueva edición del Festival de Música Antigua que tiene lugar en Sevilla, el CEMAS, y que hoy se ha presentado ya en la capital hispalense. Una presentación que ha seguido, como no, Carlos López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que ya han dado detalles de lo que vamos a poder disfrutar en el mes de marzo, que todavía queda un poquito.
Bueno, todavía queda poquito. Curiosamente, es la primera vez en todos estos años, la edición número 42, que se da dos meses antes. Eso lo ha indicado mucho el Fabi Alcai, ¿no?, que es el director. Claro, porque siempre se daba dos semanas con
anticipación. Sí, con muy poquito de anticipación.
Y aquí no hay tiempo de reacción prácticamente, ¿no? Bueno, pues este año sí, con dos meses antes, desde el 21 de marzo al 13 de abril. 13 de abril, recordamos que es el Domingo de Ramos, es decir, que termina el FEMAS, empieza la Semana Santa sin solución de continuidad. Este año se celebra o se festeja el 500 aniversario del nacimiento de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Artista, bueno, que introdujo, digamos, la polifonía, ¿no? Y que tuvo muchísima influencia no solo en la música romana, en la música italiana, sino también en la música española, ¿no? Y luego posteriormente en otros autores, ¿no? Y bueno, pues con un poquito de todo, desde contratenor hasta flauta de todo tipo, con una mención especial, evidentemente, a Palestrina y también a Bach, que como no podía ser de otra manera.
Siempre
y en cinco espacios de la ciudad. Después lo vamos a desgranar más detalladamente.
Pero vas a hablar, bueno, con el director, con
Armando, vamos a hablar con el director, con dos artistas.
Con el cartelista.
Con el cartelista, porque el cartel también sea. Se ha presentado hoy, es muy chulo, la verdad, es muy interesante y nos va a contar los secretos que encierra el cartel, que también encierra alguien que otro secretillo.
Claro, lo vamos a explicar, ¿no? Ya que no lo vemos, como un ejercicio de visualización también a través tuya. Bueno, y estamos ya una semana más cerca también, por ejemplo, de la celebración de la gala de los Goya, por lo que seguimos con actividades en Granada, que es donde, ya sabéis, va a tener lugar en la ceremonia. Y es que la ciudad continúa promoviendo actividades de cara a ese día de entrega de los premios del cine español, como nos van a contar desde allí. Van a empezar una serie de proyecciones de las películas nominadas de distintas categorías, con encuentros, ¿no?, con sus responsables y con el público. Como también nos van a contar los detalles del Premio Internacional de Piano de Jaén, o de lo que se puede ver ya, de hecho, pues, se está representando en el Festival de Teatro de Málaga, o lo que va a ofrecer el Festival Girijondo en Sevilla, un festival en el que la mayoría de los artistas flamencos que van a intervenir son extranjeros, eso sí, fascinados por el cante, el toque y el baile, que eso llega a cualquier rincón del mundo. Pero antes vamos a hablar de un libro, de la celebrada primera novela de una joven autora sevillana que ha despertado grandes elogios, Mercedes Duques Piau, que ha presentado en su ciudad Animales Pequeños, editada por Tusqués, y sobre la que hablamos con ella. Primera novela, aunque no primera publicación, porque previamente se había hecho notar ya con un libro de relatos igualmente muy bien acogido. Enseguida vamos a estar con la autora en este espacio que hoy realiza Miguel Alba. Siempre empezamos con un poco de música y en este caso con Mestiza, porque es una nueva incorporación al cartel que se va a ir ampliando, ¿no?, de Icónica Fest, que tendrá lugar en Sevilla, ¿no?
Sí, el dúo que mezcla, como vemos, electrónica con flamenco. Este, de hecho, es su último single, que se titula, como podemos escuchar, Báilame.
Báilame, báilame.
Pues vamos a bailar, precisamente, en el Icónica. Este verano en el Icónica.
Bueno, y todavía quedan artistas, ¿no?, por incorporar al cartel
de aquí a entonces. Esto va poquito a poquito.
Claro, ¿sabes? Esto es un goteíto.
Dando un goteíto para que estemos todos así,
manteniendo
muy pendientes.
La expectación y el suspense.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, podemos bailar un poquito para,
sí.
Para ir haciendo un poco de ejercicio también. Bueno, y en Granada, lo decíamos al comienzo, esta tarde ya van a tener lugar las primeras proyecciones de películas nominadas a los Goya y el encuentro también con sus protagonistas. Esto es una serie de proyecciones que van a tener lugar en el Teatro Isabel la Católica. La entrada es gratuita, que previa reserva. Y bueno, en una gran expectación porque las invitaciones para lo que es esta primera semana de proyecciones se agotaron prácticamente en el momento. Nos lo cuenta Susana Escudero.
Se proyectará los largometrajes nominados en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección Nobel y Mejor Película Documental. Esta tarde será el turno de La Infiltrada, una historia de una policía infiltrada en la banda terrorista ETA que acumula hasta 13 nominaciones. Tras el pase de la película será el encuentro con el público de su directora, Arantxa Echevarría, nominada a Mejor Dirección y Mejor Guión Original. Además, las esculturas a tamaño gigante de los Goya viajarán también a la provincia. Estarán en Guadix, Baza, Órgiva, Loja y Motril. Antonio Díaz, diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo.
Los municipios de la provincia, las cinco cabeceras de la provincia, puedan tener la oportunidad también de ver lo que es el premio, lo que es, y sentir ese cosquillo que es la gala de los premios Goya.
Las proyecciones de trabajos nominados continuarán en el Isabel la Católica hasta el 6 de febrero.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y hoy tenemos con nosotros a la escritora sevillana Mercedes Duque Espiau, quien a sus 28 años y después de debutar con el libro de relatos Los días breves, está recogiendo las mejores críticas de nuevo con su primera novela ahora, Animales pequeños, publicada por Tusqués y que ha presentado en su ciudad en un encuentro dentro de la programación del Centro Andaluz de las Letras. Vamos a hablar con ella. Hola Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, gracias.
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Bienvenida con esta primera novela tuya, con Animales pequeños, que llega después, bueno, que publica Tusqués en la colección Andanzas, que llega después de un primer libro que era de relatos, Los días breves, que no he tenido ocasión de leer, pero por eso quería preguntarte si hay conexiones con ese otro libro, con su contenido, con su estilo.
Yo creo que tal vez a nivel temático sí que existe conexión, porque hay mucho de, que es una obsesión que yo tengo, que es este choque, ¿no?, que nos genera, yo tengo 28 años, y que nos genera el convertirse en adulto, sí, el darte cuenta de repente de que la vida va en serio y que aparte no era tal cual la esperabas, ¿no? Entonces sí es verdad que en el libro de relatos los protagonistas son más adolescentes o niños. Entonces sí tienen, es un primer choque de realidad, sí, digamos, lo que viven ellos, mientras que aquí sí son un poquito más mayores, tienen 24 años, pero sin embargo la protagonista de esta novela tiene una actitud, ¿no?, bastante infantil al fin y al cabo.
Se ha quedado muy pillada.
Entonces se ha quedado, claro, ella vive de los recuerdos de la adolescencia, ¿no? Entonces pues sí que tiene esta personalidad, pues digamos, más infantil, y claro, de repente se encuentra con un mundo... que no es lo que ella, claro, que no es lo que ella esperaba. Entonces ahí sí existe una conexión bastante, bastante clara, ¿no? Porque es una obsesión que tengo yo misma.
Bueno, tú en lo que te formaste en antropología, en sociología, pero bueno, empezaste a asistir a los talleres de escritura, ¿no?, de Casa Tomada, en Sevilla, igual que tu paisana Silvia Hidalgo, que es con la que conversas en la presentación en Sevilla. Y bueno, ahí empieza también tu conexión con otras autoras, que luego van a ser también muy, muy importantes para...
Bueno, los talleres de Casa Tomada, yo es que llevo yendo, yo qué sé, yo creo que como 6 años, sí. Entonces me he encontrado con mucha gente, ¿no? De hecho, compartí taller con Silvia, también conocí a Carlos Frontera, que es otro escritor sevillano que admiro mucho.
Y, de espuma,
sí, sí, sí. Y luego también es que yo, o sea, a mí para mí la escritura... si no se comparte o si no la, antes de que se convierta en un libro como tal, si no la comparto con los demás, por un lado me parece que no sería lo que es mi escritura si no la compartiese, y por otro lado es que me resulta un trabajo bastante solitario al final, sí. ¿No? Estar en casa todo el día escribiendo es muy solitario. Entonces yo me apunto a muchos talleres
por compartir, por socializar. Ese, claro.
Claro, ahí también he hecho varios talleres de Elisa Victoria, que también los he disfrutado muchísimo, que también tiene, me dedico unas palabras en el libro muy, muy bonitas, la verdad. Y también Elaine Vilar Madruga, que también la conocí online, por supuesto, porque sí, ella vive en Cuba. Luego sí he tenido la oportunidad de verla un par de veces en vivo y en directo, y ha sido muy divertido.
Y que habla maravillas de ti.
Sí, no, es que, o sea, sí, esta novela en concreto, bueno, el libro de relatos Los días breves, también ella le dio una lectura, y fue muy bonito, ¿no?, que, porque a ella le encantó aquel libro, y a mí me encanta lo que escribe ella, ¿no? Entonces fue súper bonito, alguien a quien admiras tanto que de repente te diga, oh, te admiro un montón, yo a ti también, ¿no? Y bueno, luego también fuimos amigas, ¿no?, por supuesto. Y en este libro, en Animales Pequeños, ella sí que me ayudó en todo el camino, porque yo he tardado 3 años en escribirlo, y esos 3 años, ella cada semana quedábamos una hora y leíamos mi manuscrito y trabajábamos en él, y le dimos incluso una segunda vuelta, o sea que ella está, vamos, en los agradecimientos está, porque yo creo que nunca va a salir de mis agradecimientos. Porque sí, le debo un montón.
Bueno, Animales Pequeños dicen, ¿no?, que es un retrato generacional de esas mujeres jóvenes que, bueno, no terminan de encontrar su lugar, quizás porque se han quedado, como tú dices, muy pilladas todavía en esa adolescencia eterna que cada día se prolonga más y llega más tarde. Bueno, tu protagonista y narradora, Rita, una veinteañera, ¿no?, como decía, se nos presenta desde Londres, con un trabajo precario de camarera junior, sin apenas ambición o propósito, muy perdida entre frustrantes encuentros sexuales y fiestas que son más que fiestas, una huida, más que una celebración, ¿no?
Sí.
Ahí es como la conocemos, aunque luego vamos a ir a través de sus propios recuerdos reconstruyendo un poco, bueno, los antecedentes, ¿no?, del personaje, ¿no?
Sí, o sea, de hecho la idea un poco del libro, bueno, no la idea, ¿no?, pero porque para mí la idea era tratar la idea genérica, ¿no?, tratar el duelo de la amistad, ¿no?, sí, esta ruptura.
Cuando se descompone esa amistad indivisible.
Esta ruptura que hay entre Rita, la protagonista, y Liz, su mejor amiga. Pero sí es verdad que la novela se inicia así, y además que fue la primera imagen que me vino, ¿no? No sé, también me resulta interesante, al margen de este duelo de la amistad, la sensación de estar totalmente desubicada, mezclada con el infantilismo al final, te pueden llevar a la autodestrucción, sí, en la que está ella, ¿no? Y bueno, Londres además es una ciudad en la que hay
voraz, ¿no?
Claro, y en la que hay muchísima fiesta,
claro,
y honestamente en la que la gente consume drogas como si fuera
caramelo,
claro. Entonces mezclas todo eso y pones a una chica después de eso, de 24 años, que no, como has dicho, no, que no tiene ninguna ambición verdaderamente.
Sí, no ha ido allí, no le importa, persiguiendo un sueño ni nada por
claro,
el estilo,
no le importa mucho su trabajo, no le importa mucho su propio cuerpo, ¿no? Creo que se lo dice la hermana en algún momento, ¿no?, que se lanza al mundo como si su cuerpo fuera un trámite.
Sí.
Entonces, bueno, pues claro, es el como un caldo de cultivo ideal para que ella llegue a ese punto, ¿no?
Que más que autodestructiva es como si no le importara nada, apenas,
sí,
¿no? Más
sí,
que
sí,
porque cuando eres autodestructiva como que te has fijado una meta, ¿no? Destruirse,
sí,
pero
es
ya que ni la
tiene, ella se
¿no?
deja llevar totalmente.
Se deja ir. Sí, bueno, trazas, como dices, ¿no?, esa historia de amistad, que vamos a ir en descomposición, ¿no?, con esa compañera de piso, con Liz, que está rememorada, ¿no?, continuamente, ¿no? Rememorar los momentos de esa unión, pero justo cuando todo se está torciendo, porque es lo que dicen, ¿no?, ya han crecido, no son las mismas, están en ese paso a la vida adulta y no están en la misma onda tampoco.
No.
Ahí se va viendo que la vida y ellas mismas se están separando. Abordan mucho la amistad, las relaciones filiales también, porque de hecho ya está en Londres por imitar a la hermana, ¿no?
Sí.
Decíamos que no se ha ido con un propósito más que un poco parecerse seguir el sendero de la hermana perfecta, ¿no? Que es Eva, ¿no? Y su amiga la ha seguido como cuando eran niñas.
Sí.
Solo que ahí es donde les va a tocar crecer, digamos, ¿no?
Sí, de hecho, obviamente el libro, las dos, bueno, no sé si protagonistas, ¿no? Ajá. Pero el centro del libro sí son Liz y Rita, pero pues me gusta que haya sacado a Eva, que es la hermana mayor, porque me parece que también va siguiendo a Eva, y aparte es que también su identidad está definida a través de Eva, ¿no?
Sí, lo vamos a ver.
A través de la de ser lo contrario.
En el que
claro,
se...
ella se autodefine como la hermana
el caótica,
el desastre, porque su hermana es perfecta, ¿no? Entonces, si mi hermana es perfecta, ¿a mí qué me queda? Pues tengo que ser todo lo contrario, ¿no? Y claro, de hecho también se rememoran muchos momentos de la relación con Eva. Porque yo considero a Rita como un personaje, como una chica que en realidad su identidad está definida por estas dos otras personas, ¿no? Yo he trabajado mucho en esta novela en talleres, entonces muchas veces me han preguntado, esa pregunta que se hace un montón de, pero bueno, ¿y Rita qué busca? ¿Rita qué quiere? Y verdaderamente Rita es que no sabe lo que quiere porque no sabe quién es,
claro,
porque nunca se ha definido a sí misma. Se ha definido a través de los vínculos
de
los otros.
De las otras.
Incluso a través de los vínculos con sus padres,
sí, también
están ahí
también
bastante presentes. Entonces, claro, ella no cuando, como dices, estas dos mujeres están en otros dos puntos, su amiga y su hermana están en otros dos puntos, de repente toda su identidad se ve como...
Zarandeada.
Entonces por eso se encuentra así en ese punto.
Tan perdida.
¿No? Tan perdida, claro.
Más que de niña, ¿no? Esa época que ella vais rememorando, ¿no? Cuando eran sustancialmente indivisibles, ¿no? Como si a mesas, ¿no? Esa figura recurrente en ella, unidas por esos pactos y promesas, ¿no? Que se hacen con esas edades en momentos claves a lo largo de los años, claves para ellas, ¿no? Por en ese tránsito que estaban haciendo, ¿no? Hacia la madurez. Y en el presente del relato, la amistad, como decimos, se va a ir viéndolo, ¿no? Como se ha ido descomponiendo, se va cuestionando. Rita ve a su amiga alejarse, aislarse también, apática, con esa pena, dice, echada por encima como una bata de andar por casa, en una depresión en la que, claro, ya no se están buscando como años atrás, están sin compartir, no se están apoyando.
Y yo creo que de hecho por eso Rita vive tanto de esos recuerdos, ¿no? Y por eso hay capítulos enteros dedicados hacia esos recuerdos, y luego también hay un montón de flashback y de vueltas hacia atrás, porque yo creo que ella, bueno, y de hecho lo dice en cierto momento, ¿no? Que
se refugia intentando
y está intentando además entender en qué momento su amiga, la relación y su amiga también,
sí,
¿no?
Sí.
Porque verdaderamente Liz pues está en esta situación de depresión, una depresión además bastante incapacitante, ¿no? Que la tiene
postrada,
metida en la cama todo el rato.
Un protozoo, dile,
¿no? Sí, que claro, ella dice que es como una ameba, ¿no? Como un protozoo que no hace nada. Está ahí sencillamente, es... entonces ella quiere saber en qué momento su amiga empezó de esta manera. Hay una escena como más o menos al principio, ¿no? En el que ella como que abre el cajón de las cucharillas diciendo, a ver si encuentra ahí el momento en el que Liz perdió las ganas de levantarse por la mañana, ¿no? Entonces ella trata de entender, yo creo que estos capítulos que son más, que están dedicados únicamente a recuerdos, son un poco como Rita intentando montar un rompecabezas para entender qué ha pasado. Sin embargo, considero que viéndolo desde una forma bastante egoísta, porque yo cuando lo lees, ¿no? Y le prestas un poquito de atención, obviamente solo vemos las cosas desde la perspectiva de Rita,
ella,
¿no?
Porque son sus recuerdos.
Pero no sé, verdaderamente Rita, incluso a lo largo de toda la amistad, tampoco ha sido una amiga muy que apoye demasiado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Siempre ha sido bastante egocéntrica. Entonces, un poco sin como destripar la novela, un poco Liz está un poco cansada,
claro,
¿no? De tener que cuidar de ella. Pero claro, la otra como está como bueno,
sí,
la culpa
desde,
no puede,
desde claro, de su
claro,
perspectiva
no puede ser mía, tiene
claro
que haber ocurrido otra cosa que haya llevado a
este
nuestra relación,
claro,
a este distanciamiento. Entonces bueno, ella trata de entender, yo creo que es lo que hace toda la novela, por eso vuelve atrás y vuelve atrás y vuelve atrás
a esos momentos, ¿no? Ella se lamenta de eso, se lamenta de que las cosas no sean como antes, de la idea también de que quiera, hablando eso, ¿no? Del egoísmo, ¿no? Desde el punto de vista egoísta, de que la otra quiera retenerla en casa consumiéndose juntas, ¿no? Que como si tampoco es que se va a quedar con ella, ¿no? Animándola, apoyándola en ese momento, como dice, bueno, pues está pasando por una depresión. Las diferencias, por ejemplo, también la relación con el sexo, con los hombres, ¿no? De una y otra, ¿no? Ella habla de la sucesión de novios torpes y desordenados, ¿no? De su amiga frente a esos encuentros de ella, que ella es más de encuentro, que elige a los hombres como por capricho, como un extraterrestre en un supermercado sin tener idea de lo que son. Uh-huh. Y la verdad es que tampoco es que tenga mucha... se haga muchas ilusiones con ninguno. Ella no tiene ninguna expectativa.
Claro, no, ella misma lo dice. Ese momento, ¿no?, del extraterrestre en el supermercado, que ella dice que los elige por el color, ¿no? Cuando tú coges un champú por el que tiene la fruta que parece más apetitosa, y luego dice que llega a casa
y se encuentra con un chasco,
pero tampoco le importa, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que también me interesaba generar un personaje así, ¿no? Que
tuviera esa actitud también.
Sí, o sea, que es verdad que los encuentros, las relaciones heterosexuales, los encuentros entre mujeres y hombres, sobre todo si son, como dice ella, encuentros y no que relaciones,
claro,
muchas veces te llevan muchos chascos y muchas de nosotras nos hemos quedado bastante tocadas por eso, ¿no? Yo no quería que Rita estuviese
ahí,
de
ella,
ninguna manera...
No le causa ningún trauma.
Se enfada más que nada, ¿no? Si alguien la trata mal, porque hay ocasiones en las que ciertamente abusan de ella, ¿no? Pero, no sé, tampoco ella ese abuso le genera un...
Sí, un trauma, digamos, que vaya arrastrando
un
el resto,
impacto
digamos,
mucho más allá, ¿no?
Del momento.
Claro, para ella tiene otras cosas en la cabeza, ella tiene otras preocupaciones, ¿no? Y además las ha tenido desde siempre, incluso cuando eran más pequeñas. Ella no tuvo tampoco novios, de hecho los novios que tenía Liz, pues sí le daban un poquito de coraje, ¿no? Claro. De celos. Porque, claro, no sé, yo creo que ella tiene una... Rita tiene una capacidad emocional bastante importante como para vincularse verdaderamente con nadie, ¿no? Yo creo que por eso también se agarra tanto a su amiga y a su hermana, ¿no? Porque son los únicos vínculos en los que se ha podido mostrar tal cual es. Claro, estos encuentros, evidentemente, si ella tampoco los quiere llevar mucho más allá, nunca se va a poder vincular,
claro.
Pero es que no lo busca, ¿no? Y eso me interesaba... generar un personaje femenino que los hay también, los he leído muchísimo, por ejemplo, bueno, no muchísimo, pero los he encontrado, en el celo de Sabina Urraca, que es un libro que me encanta, también hay un personaje femenino, la protagonista, ¿no?, la humana, que ella también tiene muchos encuentros con hombres y con mujeres, que algunos son buenos, otros son malos, y ella tampoco se ve muy afectada por eso, ¿no? Pues me interesa también este tipo de personaje femenino, que su personalidad, su idea de sí misma no quede definida por las relaciones con los hombres, sino más bien con las mujeres, ¿no?
Bueno, ella dice, no ha sentido enamoramiento, su educación sexual se ha basado en el porno y en una charla en el instituto de la que no aprendió nada, ¿no?
Sí, sí.
Y de hecho, durante esa estancia, ¿no?, que es como la conocemos, en esa urbe despiadada, Rita va a llevar a cabo todo un aprendizaje vital, en realidad, de eso le va a servir sobre ella misma, sobre la amistad, pero decía, estábamos hablando antes también de su relación filial, ¿no? Esa relación con su hermana, porque desde que la vemos como niña, la complicidad la establece con la amiga más que con la hermana. El acercamiento es mayor con la amiga, le conecta también con esta esa relación que decíamos también con los padres. En el caso de Rita está un poco presente los padres, tanto para ella como para la hermana, ¿no?, con resultados diferentes, ¿no?, en una y otra, y un auténtico desastre los padres de Liz, que la tienen allí en medio de su guerra, ¿no?
Sí, y bueno, yo creo que también los de Rita son bastante desastrosos,
eso,
¿no?
sí.
El hecho de no estar presente también
es una manera de
desatención,
claro,
totalmente desatendida, claro, por eso
crecen como dos niñas, dicen, sin supervisión,
sí,
¿no? Confesionándose,
sí, por eso,
a sí mismas,
son como
¿no?
son, por eso Eva tuvo que asumir el rol de la cuidadora, de la que un poco educa a su hermana pequeña, ¿no? No sé, a mí esto me interesaba mucho también, personalmente he tenido una infancia estupenda, mis padres son estupendos, he tenido mucha suerte en eso, pero sí he estado muy cerca de ellos, he sido profesora, he sido niñera, he estado muy cerca de distintas infancias, y además de manera muy, muy íntima, digamos, como que a mí me encantan los niños, sobre
aunque
todo...
Aunque a tus personajes no les gusten.
Sí, aunque a mis personajes no les gusten, a mí me encantan los niños, me fascinan, no sé, los mundos que tienen creados dentro de sí mismos. Y bueno, me encanta conversar con ellos, sobre todo he trabajado con niños entre 7 y 12 años, y he visto cómo verdaderamente esas relaciones con los padres luego
les marcan
uh-huh. muchísimo, ¿no? He visto niños desatendidos, he visto niños sobreatendidos, he visto niños que se tienen uh-huh. que responsabilizar de sus padres, y los he visto siendo niños y luego también conversando con amigos, conocidos, uh-huh. etcétera, que me han contado sus experiencias. Y claro, en realidad es un poco eso, ¿no? Como los relatos familiares que te cuentan tus padres de tú vas a ser tal, al final es quién eres, ¿no? Ajá. O quien, yo por ejemplo, yo creo que siempre me han dejado ser quien yo quería ser, y eso está estupendamente Ajá. bien, la verdad, pero Ajá. sí conozco muchísimas personas que es como, bueno, este niño, no sé, yo cuidé de un niño, ¿no? Este niño es agresivo, y ahora ese niño, claro, si solo le dicen que va a ser agresivo, sí. termina siendo sí, agresivo, ¿no? Entonces, si a Rita le dicen que es un desastre, caos, claro. que es un desastre, al final ella dice, bueno, pues será que tengo claro. que ser un desastre, ¿no? Uh-huh. Ese cuento que te cuentan uh-huh. tus padres, lo acabas convirtiendo en parte de tu ser, ¿no? Y eso es muy peligroso en muchas ocasiones. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado eso, ¿no? Que también es... pues una madre que también está muy deprimida, está muy dependiente
de la hija
y de los ansiolíticos, de las pastillas, pues eso, ¿no? Ella, de hecho, le traspasa todo eso a Liz, ¿no? Que le envía por correo certificado, le envía pastillas a su hija, ¿no? Hasta Londres, poco a poco, para que no se la incauten por narcotráfico, ¿no? Entonces, pues claro, ese otro relato de la mujer así como deprimida, como tal, también se lo traspasa a Liz. Y bueno, claro, que acaban las dos siendo un desastre porque es un poco esa historia generacional, ¿no? Que se va traspasando.
Hereditaria, ¿no?
Hereditaria, exacto. Que es lo que les pasa también en gran parte a ellas, ¿no? Ya no solo la relación entre ellas dos, sino la relación que han tenido con sus padres.
Uh-huh. Bueno, ellas son torpes en la expresión emocional, lo reconoces, ¿no? No han llegado a crear una memoria conjunta, tienen sus propios recuerdos, que no siempre son los mismos. Y volviendo a eso, sí, aquí hay mucha recreación, decíamos, del pasado, que en realidad no llegan a ser flashbacks porque siempre son desde la memoria de Rita, ¿no? Y es como Rita los evoca, ¿no? Está pastamizado todo por su mirada, ¿no?
Sí, claro.
Que puede no coincidir.
Eso también me interesaba bastante. A mí me gustan mucho los personajes uh-huh. Que no son de fiar.
Sí, claro, realidad, hasta ¿no? donde el narrador claro, es fiable, ¿no?
El narrador en realidad nunca es fiable, ¿no? Pero en cuanto, yo qué sé, yo creo que en cuanto llegas a la página 10 de este libro te das cuenta de que Rita no es nada fiable, ¿no? Para nada fiable. Y eso a mí me gusta mucho uh-huh. cuando me están contando una historia, incluso el personaje principal te genera un poco de que dices tú, pero bueno, ¿qué estás diciendo? ¿No? A mí eso me resulta divertido y me resulta interesante. El impacto que puede tener, por lo menos para mí como lectora, a mí me resulta sencillamente interesante, divertido, un juego. Para mí la literatura también es muy juguetona, ¿no? Y está para el entretenimiento, aparte de para hablar de todos estos temas que estamos hablando. Entonces ese narrador me resulta divertido y me resulta muy real también, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, la cuenta siempre desde su punto de vista.
Claro.
Todo recuerdo es una ficción, uh-huh. al final.
Un invento. Por mucho que se sustente claro, en algo,
incluso,
en un hecho
claro,
real,
incluso
claro.
los libros de historia son uh-huh. ficciones al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues claro, si tengo un narrador en primera persona, además narrando en el presente lo que va viendo uh-huh. o en el pasado lo que uh-huh. recuerda que vio, hay una frase que me encanta, que ahora mismo no sé si era Louise Gluck, no me acuerdo del todo, pero... dice algo así como que lo primero, la única vez que vemos el mundo es en la infancia y luego el resto de cosas son siempre recuerdos, no memorias, son ficciones. Entonces, pues claro, ese narrador, ese tamiz de, bueno, estos son los recuerdos de Rita, me parecía como tenía que ser contada esta historia. En algún momento me planteé que fuera una historia contada con tres voces.
Sí, con pero Rita, la dejaste que fuera
Liz y Eva. Sí. Pero además es que Rita me llamaba un montón, no sé, necesitaba, yo creo que que la historia pedía esa, uh-huh. esa voz.
Sí, sí, que fuera, uh-huh. claro, desde su punto de vista.
Desde su punto de vista únicamente.
Uh-huh. Aunque de vez en cuando, desde su punto de vista, se esté cuestionando si el mismo punto de vista lo tendría el otro, ¿no?
Sí,
pasa
claro,
con el
claro,
detalle
claro,
del peine, ¿no?
Sí.
Un recuerdo infantil lo compartido con, sí, con la hermana, ¿no? Como se podría ver desde un lado o de otro. Bueno, son, es lo que nos cuenta Mercedes Duque Espiau en esta novela Animales Pequeños. Título además que viene muy muy bien traído, ¿no? Es como, como presenta a estos personajes, ¿no? Que están en ese proceso, sí, de crecimiento, ¿no? En ese proceso de, sí, de llegar a la vida adulta, ¿no? Con todo lo que, con todo lo que eso acarrea y todo lo que puede quedarse en el camino, ¿no? A veces, ¿no? En ese, en ese tránsito. Bueno, pues como decimos, es la novela que ha publicado en Tusquets y que nos ha gustado pues mucho. Muchísimas gracias, Mercedes.
Gracias a ti, Vicky. Un placer.
Un abrazo.
Un gusto.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, cambiamos de asunto, hablamos ahora de música. La pianista rusa Juliana Audeva va a ser quien inaugure con su concierto la edición número 66 ya del certamen internacional Premio Jaén de Piano. Y hay otro nombre propio que sumar, el del madrileño David del Puerto, quien ha compuesto la obra que cada edición encarga la Diputación de Jaén, que es la organizadora de ese concurso para jóvenes intérpretes. ¿Tienen más datos? César Domínguez.
El concierto con el que se inaugura el 24 de abril este prestigioso certamen tendrá como protagonista a la pianista rusa Juliana Avdeyev, virtuosa en la interpretación de artistas muy vinculados al repertorio de este premio como Chopin, Bach o Prokofiev. El otro nombre propio que se ha conocido en las últimas horas ha sido el de David del Puerto. A este músico madrileño le ha encargado la Diputación de Jaén la obra compuesta expresamente para ser estrenada durante la segunda fase del concurso. Su título, Danza de Fuego en el Azul. Esta edición número 66 del Certamen Internacional de Piano Premio Jaén incorpora un premio más, por lo que aumenta su dotación global hasta los 70.000 euros. Más nombres propios, Albert Atenel será de nuevo el presidente del jurado. Recordemos que por primera vez en su historia este certamen ha limitado el número de participantes, será un máximo de 60 pianistas. Recordemos que el año pasado fueron 72.
Bueno, el premio Jaén de Piano, que comienza a finales de abril, un poquito antes, va a celebrarse en Sevilla, la edición número 42 del Subfestival de Música Antigua del FEMAS. Y hoy se ha presentado esta edición que va a dedicar su programación al 500 aniversario del nacimiento de Giovanni Pierluigi da Palestrina, un compositor que ya nos decía Carlos que influyó notablemente en la... influyó también a la, en la música española del Renacimiento con la introducción de sus composiciones polifónicas, ¿no?
Exactamente. En total se van a ofrecer casi una treintena de espectáculos desde el 21 de marzo al 13 de abril en los cinco espacios destinados para el festival, es decir, en el Teatro Alameda, el Alcázar, la Iglesia de San Luis de los Franceses, el Espacio Turina y el Teatro de la Maestranza. Así que nada, he hablado con algunos de los protagonistas, con los que no han huido de mi micro. Vamos a escuchar en primer lugar al director, al sevillano Fami Alcai, que siempre nos atiende, pues, genial, como así. ¿Qué tal, Fami?
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy feliz, muy contento.
Bueno, en esta edición número 42, dedicada a la figura de Pierluigi da Palestrina, 500 años del nacimiento de Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Pues nada, muy contento, la verdad, muy contento, lo comentaba en la presentación, es un día feliz porque salimos con mucha antelación, es la primera vez que presentamos técnicamente a más de dos meses del inicio del festival, o sea que bueno, que estamos contentos, tenemos mucho tiempo para, digamos, presentar lo que esta edición del 25 a todos los amantes de la música, de la cultura, y bueno, con muchísimas ganas.
¿Algunas novedades de esta edición?
Bueno, novedades, yo diría que aparte de lo que es la programación y puntualmente los conciertos, digamos, que conforman la programación, yo señalaría el matrimonio, la comunión que hemos hecho con la Delegación de Educación y con la que vamos a llevar, digamos, conciertos de música antigua a los colegios, ¿no? Acercar el grupo, o sea, la población más joven y que está con más posibilidades de aprender, digamos, pues darles nociones de la música antigua y, bueno, y esperar que en algún momento, pues yo qué sé, que les nazca un poco el amor por esta música, ¿no?
Claro que sí, no todo va a ser reggaetón. Bueno, vamos a con la programación, que digamos que se divide en cuatro pilares fundamentales, digamos.
Sí, yo creo que la programación la podemos asentar sobre esos cuatro pilares, ¿no? Tenemos la inauguración del festival, que es el día 21 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Música Antigua, y también es el día del nacimiento de Johann Sebastian Bach. Ahí vamos a tener a la Orquesta Barroca de Sevilla con Midori Seiler haciendo un programa dedicado a Bach, y también clausuramos con Johann Sebastian Bach en el Teatro de la Maestranza, ¿no? Uno de los dos programas que coproducimos con el teatro, y que será La Pasión San Juan, evidentemente Johann Sebastian Bach, y que va a interpretar la Orquesta Barroca de Friburgo con el coro Vox Lumini, que son viejos conocidos del público del festival, y que, bueno, la verdad que nos encanta ese Domingo de Ramos, porque es como cerrar el festival y arrancar la Semana Santa, y nos parece como un punto de solución bastante bello, ¿no? Después hay otros dos pilares que yo, uno lo colocaría en el día 7 de marzo con la agrupación I Gemelli, que es uno de los grupos más reconocidos ahora a nivel internacional, y que vienen dirigidos por Emiliano González Toro, y va a tener, o sea, nos va a proponer un concierto sobre las vísperas de Monteverdi, y que será el Maestranza. A mí me gusta mucho la idea de eso de tener música del 600 italiano en grandes teatros, ¿no? Que es un formato que todavía se ve poco aquí en España, ¿no? Después, otro de los pilares es el día 12, justamente antes de la clausura, la noche de antes, que vamos a tener al Pomodoro, uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial de la música antigua, y que nos va a traer el Stabat Mater de Pergolesi, junto con la mezzosoprano Anna Hallenberg.
Bueno, de Palestrina hemos dicho ya que se dedican cuatro conciertos, ¿no?
Conciertos, exactamente. Son cuatro conciertos que se van a hacer entre San Luis y el Alcázar, y van va a estar conformado el ciclo con los grupos Cantoría, Tasto Solo, Vandalia, que es un grupo sevillano súper reconocido y uno de los grupos más importantes a nivel español de polifonía. Pues le hemos encargado uno de los programas, digamos, dedicados a la figura de Palestrina. Y el concierto más grande será, lo hará el grupo Stile Antico, que es uno de los grupos más legendarios, digamos, de la polifonía a nivel internacional. Eso será en el espacio Turina, ¿no?
Bueno, estábamos antes charlando medio broma, medio en serio, sobre Palestrina, sobre la influencia que tuvo en la música, y posteriormente pues era autor no solo de Roma, también de España, pero también se me ocurrió decir, bueno, tanta influencia que las baladas de Scorpions, lo que ha sido heavy antes que Fraile, no sería lo mismo sin este
hombre. Hombre, evidentemente, sin la historia musical, el heavy no es nada, ¿no? Yo que he sido heavy, evidentemente, y que sigo siendo heavy, pues entonces, a ver, yo diría que más que Palestrina, yo lo echaría un poquito más tarde, ¿no? Diría que la grande influencia, exactamente, Vivaldi, Bach, igual Mozart también, sí, o sea, los grandes guitarristas tipo Yngwie Malmsteen y todo eso, pues las referencias, digamos, que están un poco más ahí. Pero evidentemente Palestrina, claro, el gran trabajo que hizo fue, digamos, estandarizar una polifonía que sirvió, digamos, para el futuro, para llegar a esa música, ¿no?
Todo viene de algo, todo, la música es un viaje y todo viene de algo. Bueno, han mencionado también, está en matrimonio con la Delegación de Educación, pero hay que recordar también que vosotros también ofrecéis unas becas que tienen tanta influencia, por ejemplo, que acaban convirtiéndose estas personas, estos músicos, en profesionales. De hecho, tenéis parte de la programación con personas que están ya en formaciones.
Exactamente.
Ya profesionalmente, que se ganan la vida con ellos.
Sí, ahí yo creo que es uno de los momentos más bellos del festival, ¿no? O sea, que estas becas nacieron ya hace, yo diría, casi 10 años. Y bueno, hemos visto pasar por las becas pues muchos chicos y chicas jóvenes que hoy vuelven al festival, digamos, como profesionales, ¿no? Y no lo contratamos porque nosotros lo hemos becado, sino porque realmente son grupos ya bastante valorados y que empiezan a tener una carrera internacional. De hecho, uno de ellos, Flor Galante, que es un grupo que lo compone Irene González Roldán y José Manuel Cuadrado, que son dos chavales de aquí de Sevilla, que están estudiando en Basilea y que ahora traen su grupo pues a presentarse, pero como, digamos, como parte de la programación grande, ¿no? Y también hay otro grupo que es Aires Extempore, también, que tiene uno de sus miembros también que ha sido becado por el festival. Entonces, bueno, la verdad que la idea a mí me parece bellísima, y me parece que fíjate, que esas cosas que parece que la haces y que dice, bueno, no sé si va a tener repercusión, ¿no? Pues mira, ¿sabes? Tenemos ya a grandes músicos, ¿sabes?, que han sido becados. No quiero decir que nosotros hayamos sido el motor para que esta gente tenga la posibilidad de estudiar, digamos, a prepararse, pero sí que de algún modo hemos puesto nuestro granito de arena y estamos muy orgullosos de eso.
Bueno, a lo mejor no habéis sido el motor, pero sí el detonante. Bueno, también no quería despedirme de ti sin hablar de estos dos proyectos también especiales, el 28 de marzo con Leticia Moreno y el 30 de marzo con Carlos Mena.
Sí, Carlos Mena viene con un grupo cordobés. Viene, de hecho, él dirigiendo, no como la faceta que le conocemos todos como contratenor. Y viene con Manuel Ruiz, un contratenor maravilloso de Córdoba, y con Antonio Ruz, que va a ser la dirección escénica del proyecto. El proyecto se va a centrar sobre la figura del castrati, sobre el contratenor antiguo, y bueno, y básicamente va a poner, digamos, a contraluz, digamos, ese tipo de personajes en las óperas del barroco, ¿no? Yo creo que va a ser un proyecto fantástico, maravilloso. Y después el otro proyecto especial es el proyecto que nos va a traer Leticia Moreno, que es Leticia Moreno and Friends. Vendrá con tres colegas que enfocarán sobre la música bajiana, pero desde otro punto de vista, ¿no? Lo van a mezclar con música de Villalobos, lo van a mezclar con música de Piazzolla, y también es verdad que Villalobos y Piazzolla tienen mucho, digamos, integrado en su música la música bajiana, pero yo creo que la propuesta es bastante atrevida y bastante potente. Además, de hecho, se llama Baja in the Jungle, o sea que, bueno, será una noche inolvidable, seguro.
Baja en la jungla, ¿eh?
Exactamente.
Pues eso, bueno, es imbatible. Bueno, del 21 de marzo al 13 de abril, creo que ya están las entradas disponibles en la web del FEMAS, ¿no?
Ya están las entradas disponibles, o sea que, bueno, y este año le estamos dando a la afición pues muchísimo más tiempo para pensarse en qué quiere gastarse su dinero, y nada, y nosotros estamos pues ya con muchísimas ganas de que arranque el festival, ¿no?
Entrada de 10 euros a 80, es decir, que hay para todos los públicos, para todos los bolsillos, con 2 meses de antelación este año, es decir, que hay tiempo para pensar lo que prefiere uno ver. Ah, bueno, no hemos dicho los espacios, son 5 espacios, vamos a decirlo.
Exacto.
El Teatro Alameda, el Maestranza, donde será
los dos grandes días del festival.
Efectivamente, el Alcázar,
la Iglesia de San Luis de los Franceses y el
La Joya.
Claro, bueno, o sea, son los dos espacios arquitectónicos patrimoniales que, digamos, que nosotros como Festival de Música Antigua pues siempre tenemos la vocación de eso, de recuperar patrimonio, ¿no? Pues son los dos espacios que tenemos en el festival relacionados con la historia, ¿no? Y el último, que es el corazón del festival, pues el espacio Turina. Exactamente.
Que es el clásico. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, como se ve esa complicidad ahí cada vez que charlas ahí, ¿no? Claro, charlas con el director, con el músico Fami Alcai. Bueno, habías hablado también con algunos de esos intérpretes que van a actuar entre esa treintena, ¿no? De conciertos que se van a ofrecer, pero no nos vamos a quedar sin tiempo. Y sí que hablabas del cartel.
Uh-huh. Sí, pues he hablado con el cartelista, con Fernando Clemente, que nos lo explica así. Fernando Clemente, hola, ¿qué tal, Fernando?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Explícanos un poco en qué te has basado para realizar esta obra.
Bueno, el cartel parte de, bueno, el encargo del ayuntamiento, parte de los 500 años del 500 aniversario de Palestrina. Palestrina se dice que fue el que recupera la polifonía dentro de la música sacra. Y bueno, de alguna forma quería reflejar eso en el cartel. La polifonía, igual que en el Renacimiento, igual que en la pintura se incorpora la perspectiva, en la música se incorpora la polifonía, que no es más que darle volumen también a la música. Entonces esa relación me resultaba interesante. Y bueno, se dice de Palestrina que eso, ¿no? Que en el Concilio de Trento, que se establecen los preceptos de la Iglesia cristiana, se prohíbe la polifonía. Y Palestrina pues presenta la misa del Papa Marcelo, que bueno, que resulta tan especial, tan bella, que deciden pues no prohibirla, ¿no? Cuenta la leyenda que deciden que no, que la iglesia decide que es demasiado bella para prohibirla, y entonces se le atribuye el recuperar la polifonía. Con esa idea quería de alguna forma pues eso, representar en el cartel. Y partir de unas partituras originales del Palestrina, donde las capitulares eran muy seductoras, eran unas capitulares preciosas, y las capitulares no es más que otra cosa que o sea, donde hay capitulares es porque hay texto, y me parecía una manera de reflejar que, pues eso, las voces, y entonces montaba una capitular sobre otra. Me resultaba como algo abstracto, que me interesaba más que poner una capitular concreta, una H, una A, una... Entonces me hice como una amalgama, que en el fondo la polifonía no es más que eso, son esas voces superpuestas que forman un todo, ¿no? Y eso es lo que quise reflejar en el cartel. Bueno, yo creo que ha quedado... Es un cartel que funciona y que ha quedado bastante armónico, esa superposición de letras capitulares. Y en combinación también con notas musicales pues esas notas antiguas y en contraposición con la parte más gráfica, con la parte más digital del logotipo del propio festival y la tipografía, pues eso, la tipografía digital y eso. Pero creo que ha quedado bastante armónico al final.
Sí, parece, efectivamente, si uno lo mira con detenimiento, efectivamente, se describe alguna letra, se puede ver
una H,
por ejemplo, una I también, pero si lo mira con otros ojos también parece como una especie de paisaje, ¿no? Tiene su perspectiva, parece como un campo de hierba, ¿no? Por ejemplo,
algo,
¿no?
Algo con profundidad.
O un oleaje, ¿no? Con profundidad.
Sí, bueno, algo, sí, era la idea, ¿no? Darle volumen, ¿no? Era esa idea. Que esa superposición de arabescos, ¿no? Por definirlo de alguna forma, que formaban aquellas letras capitulares, pues a la hora de superponerla tuviera como un cierto volumen, algo pues que no sabes lo que es, pero te genera un poco de espacio, ¿no? Superponerlo sobre la pintura, el cartel está pintado a mano y entonces está pintado sobre un fondo ya bastante rico, porque con cierta textura, porque era un fondo de ir haciendo las pruebas del propio cartel, fui borrando, entonces ha quedado como una especie de huella detrás que al superponerle las letras tan pintadas, tan planas, ¿no? Pero al superponerla con esa riqueza que tiene el propio fondo del cartel, pues generaban como eso, como un cierto volumen, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena, la verdad que funciona muy bien y es muy claro, muy, muy preciso y muy evocador. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues está el cartel reproducido en el programa ese de por lo menos, no sé, el programa de mano ya, todavía muy pronto, pero sí, en lo que se está distribuyendo, ¿no?
Se ha distribuido aquí a prensa, desde luego está el cartel, una especie de díptico y...
Es
el cartel exactamente, es
un fragmento, extracto, un fragmento del cartel, claro.
Pero sí, se ve todos estos detalles, ¿no? Que describía
Fernando. Sí, bueno, pues seguiremos hablando de esta edición del Festival de Música Antigua de Sevilla, del FEMAS, con los artistas, como decimos. Bueno, lo haremos ya mañana mismo de nuevo. Ahora nos vamos a ir al teatro. Porque avanza el Festival de Teatro de Málaga y hoy lunes hay una nueva función en el Teatro Cervantes. Es una obra que llega desde Argentina con el título Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro, de la dramaturgia y del papel protagonista se encarga Andrea Bonelli. Eduardo Ramos.
Tango de aquel Maldonado.
Borges y yo está concebido por la actriz alemana Hanna Esguya en base a 7 cuentos breves del escritor argentino Jorge Luis Borges. Estos relatos se van hilvanando como parte de una misma historia con tangos populares argentinos y música del estilo Devolver, Uno Cuesta Abajo o La Última Curda, interpretados por la actriz y cantante argentina Andrea Bonelli. Ella es la voz por momentos hablada y por momentos cantada, a través de la cual las palabras y los silencios se cargan de sentido, creando una danza entre literatura y música. La obra invita a un viaje en el tiempo y a un intercambio de culturas. Un mundo donde transitamos entre esperanzas frustradas, realidades aparentes y misterios que quizás nunca lleguen a develarse.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Caminante por el camino.
Bueno, y de los tangos argentinos a los fandangos, en este caso con el pollito de California, porque hoy se ha presentado el Festival Guirijondo, que se celebrará el próximo mes de mayo en Palomares del Río, en Sevilla, que cumple su tercera edición. Y que, bueno, es muy particular porque la mayor parte de los flamencos son extranjeros. Isabel Campos.
La tercera edición de Guirijondo se va a celebrar entre los días 21 y 24 de mayo en Palomares del Río y tendrá como país protagonista a Francia. Explica la razón el alcalde Manuel Benjumea.
La primera antología discográfica de la historia del flamenco se grabó precisamente en Francia, en 1952. Entonces hemos utilizado el diseño de esa discografía para el cartel de este año, con lo cual es otro también de las cosas que han hecho que Francia sea el país invitado este año.
Por ello, habrá un reconocimiento al Festival de Mont-de-Marsan y a Patrick Bellito, consejero artístico y flamenco en el Festival de Nimes. El tercer festival, Guirijondo, finaliza con un concierto de Arcángel y Sandra Carrasco en los baños árabes de la localidad.
Flamenco es que de luego no tiene frontera.
No tiene frontera.
Como le gusta.
Es un género que gusta a todos.
Todas las latitudes. Hay, claro. Que ver la de asiáticos, ¿verdad? Que incluso se han puesto.
Especialmente asiáticos. Sí, muchos sí. Ahora en China, ¿eh?
Ahora sí, sí. De Japón se ha ido también a China, ¿no? Bueno, mira, ya en estos últimos, en los minutos finales, te quería proponer ahí, como el otro día recuerdo que trajiste a colación ese paralelismo entre uno de los últimos temas de David Bowie,
sí.
Que tenía, tú lo vamos, lo pudimos comprobar aquí con el ejemplo, sí, sí. ¿No? Que tenía de un palo flamenco, sí. Y que de hecho luego Fernando Vacas lo había versionado, sí, digamos,
lo versionó,
¿no?
Él, Fernando Vacas en su ópera flamenca. Sí,
sí, sí. En esa estrella negra, ¿no? También.
Estrella negra, uh-huh. Sí.
Bueno, pues mira, yo te propongo ahora, a ver si tú eres capaz de saber quién está cantando. Voy a poner ahí es un actor. A la pista, pero no sé si eres capaz de reconocerlo. Vamos a escucharlo.
You can't hear a sound, not the turn of a leaf, nor the fall of a wave hitting the sand. The tide's creeping up on the beach like a thief, afraid to be caught stealing the land. There's a hell of a lot.
Es el mismo, ¿eh? Empieza, sí, ¿no? Después ya más grave. Es un directo con una orquesta. ¿Me escuchan?
Que hay muchos actores americanos que cantan.
Que cantan, ese está el tema, que es que muchos actores son muy dúctiles. Pero mira cómo cambia la voz, ¿eh? Capaz de que parece que es dos cantantes, ¿no? Los que están ahí.
Sí.
Ya te digo, en el directo. Se le da bien el musical, eso que musical, porque musicales no lo conocemos realmente, por lo menos aquí musical, no es por lo
pero,
que...
Pero hay actores que incluso han grabado discos.
Sí. Uh-huh. O sea, venga, dime, ¿qué puede ser?
No sé. Tengo un nombre por ahí.
A ver, es capaz de aceptar y todo, me quedo muerta.
Yo soy muy friki, Vicky.
Sí, sí.
Hay uno que grabó un disco en el 89,
uh-huh.
un disco así como de jazz y de...
Entonces creo que me lo vas a acertar. Pero te lo pongo en una versión ya donde no está cantando, pero donde es muy reconocible.
Sí, venga.
Venga, y a ver si era ese el que tú estabas pensando. Venga. Mira, escríbemelo. Mejor así. A ver si vas bien encaminado.
A ver si escribo bien el... es que tiene un apellido...
Ya, mira, no sigas, has acertado. ¿Has acertado? Sí que has acertado. Que sí. Ha puesto las tres primeras letras, sí. Pues es este.
My name is Diego Montoya. You killed my father. Prepare to die. My name is Diego Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Mandy Patinkin,
efectivamente.
La había reconocido muy bien.
Claro, es que él tiene un disco.
Sí.
Está en disco, cuesta un dinero el disco. Uh-huh. Vamos a ver.
Una pasta ahora.
Sí.
Bueno, él hacía musicales, de hecho, coprotagoniza Gent, con Barbara Streisand, que es también la directora, sin embargo, él no canta en la película, los temas los canta Barbara Streisand y él no sale cantando, curiosamente, pero él sí venía de los musicales.
Pero él viene de ese mundo y, de hecho, bueno, pues editó cuando era joven un disco y además... Si buceáis por ahí por la web, lo veréis cantar en
programas de televisión, lo sacan. Lo ponen a cantar en cualquier momento.
Y él no tiene ningún problema, ¿eh?
Para nada.
Sí.
Además lo vemos en diferentes edades, ¿no? Porque se le ve más joven ahora, más actual. Bueno, que él es súper conocido por ese papel, ¿no? De Íñigo Montoya en ese clásico
Qué mítica frase, ¿eh?
Qué clásico. Bueno, en camisetas, y con su imagen lo hemos visto en esa película, como decimos, ese clásico que fue La princesa prometida, pero bueno, estaba en Gentle, estaba en series también en Como tan muertos como yo, ¿no? Aquella tan divertida. Sí. Y bueno, tenía, como decimos, esa faceta de cantante con disco grabado incluido. Y nos vamos a ir con otra intérprete. Porque un día como hoy moría la cantante Etta James a los 73 años. Bueno, una maravilla siempre escuchar a Etta James.
Esto alegra este Blue Monday, ¿eh?
Totalmente, una de las grandes voces en la historia del Rhythm and Blues. Con ella les dejamos hasta mañana.
Can call